Y la lluvia es un porcentaje también, pero no es un porcentaje de cambio,
no es lo
como
mismo
en un descuento.
La probabilidad de la lotería que la probabilidad de, bueno, la probabilidad que el porcentaje de estos descuentos.
De estos descuentos, claro, uh-huh. No tiene nada que ver, pero lo expresamos en el mismo término. Entonces aquí también hay una cuestión lingüística que pueden confundir y entonces, bueno, incluso encontrarte algo que sea ha subido un 200% y que alguien diga, "No puede ser porque es una porque es un porcentaje y tiene que ir hasta el 100%." No, ojo. Que si es una subida, si estamos hablando de porcentaje de cambio, sí puede llegar al 200%.
Claro.
Entonces, ¿qué diríais en qué nos tenemos que fijar para ser conscientes de que estamos comprando una buena oferta, una buena rebaja?
Yo creo que una de las principales cosas que hay que mirar es de dónde, o sea, hay un descuento, yo tengo el precio final, cuál es el precio original y cuál es el precio hace unos meses. Eso es lo primero que la gente tendría que mirar, porque muchas veces también lo que se hace es subo un poco y luego bajo. Pero lo que bajo nunca va a ser tanto como lo que había subido.
Yeah.
Entonces, esa mirada atrás es una de las primeras cosas. Y luego entender qué porcentaje te están haciendo y cuánto significa ese porcentaje sobre el precio de lo que... No es lo mismo que te descuenten un 20% sobre algo que vale 3 euros que sobre algo que vale 100.000 euros.
Que este es otro de los trucos. Parece mucho más cuando te dicen un 20% sobre 3 euros que cuando te dicen los céntimos reales que te están descontando, que es poca cosa. Lo que has dicho, Anabel, me parece súper importante recalcarlo, porque, de hecho, la OCU tiene una pelea ahí contra varios pues grandes comercios que no muestran el precio previo al descuento.
Claro.
Esto es algo que es ilegal. Que lo sepan los consumidores que nos estén escuchando, tienen que mostrar qué precio tenía antes de aplicar el descuento y, ojo, no cualquier precio. No vale que cojan el precio de hace un año. Tiene que ser de los 30 últimos días. ¿Qué hacen entonces algunos comercios? De nuevo, esto es algo que la OCU ha denunciado y podemos pues hablar porque la propia OCU, ¿no?, habla de MediaMark, habla de otros negocios que suben progresivamente ese precio durante las semanas previas al la rebaja del Black Friday y luego lo bajan. Pero ojo, lo bajan menos de lo que lo han subido, con lo que incluso dentro de esas lógicas salen ganando.
Vaya tela. Oye, has hablado antes de este término de, ¿cómo era? Agresividad.
Ah, sí, la sociología de la agresividad.
Eso es. Y eso es que me he quedado con esto. ¿Esto por dónde nos lleva en este Black Friday?
Pues nos lleva por malos caminos, fíjate. El Black Friday, aparte de tener todas estas perversiones económicas en las cuales juegan con nosotros, por desgracia se ha cobrado alguna vida. En el 2008 hubo un caso bastante terrible en Nueva York, en el cual voy a intentar pronunciar bien el nombre, porque la verdad es que es complicado. Es Dimitai Damur, de 34 años, estaba a las puertas del negocio que tenía que abrir a las 5 de la mañana y la estampida de gente le aplastó contra las paredes del negocio. Es más, la estampida de gente no se apartó para permitir que fueran a ayudarle sus compañeros. Costó incluso que se apartaran cuando llegó la policía tiempo después. Y desgraciadamente acabó falleciendo. La gente alegaba que llevaba desde las 9 de la noche del día anterior pasando frío, claro, Nueva York y noviembre, pero el resultado es una escalada de violencia y una falta de empatía sorprendente. Que puedes decir, es un caso aislado. Por suerte sí, en cuanto a que tenga una conclusión mortal, pero ha habido otros. Ha habido disparos, ha habido apuñalamientos, ha habido usos de gas, iba a decir gas mostaza, ¿no? Gas pimienta.
Sí.
Y todo por motivos bastante banales, por colarse en la cola o por que no te dejen colarte a ti en la cola, que la gente empiece a utilizarlos, por plazas de aparcamiento, porque el producto que tú quieres lo está cogiendo otra persona. Y esto es lo que la sociología de la agresividad estudia. ¿Cómo puede ser que escalemos hasta este punto de irracionalidad tan peligroso? Llegan a varias conclusiones. Primero, que las emociones negativas se contagian más que las positivas. Segundo, que hay cierta agresividad involuntaria cuando hay mucha gente en un espacio. Hay choques, hay empujones que van escalando poco a poco. Y hay, y esto es lo más importante, y nos sonará por las redes, un anonimato en la masa que hace que nos desinhibamos y que esa escalada se frene menos que si fueran un tú a tú, solo de dos personas. Porque dejamos de ser nosotros. Son nuevas reglas, todo está permitido, en cierto modo se diluyen esas responsabilidades. Eso es lo que estudia. Y sabemos que, lógicamente, cuando agregamos a tanta gente, con un bien escaso, porque
claro,
son ofertas que además se acaban, productos que son limitados,
se descontrola.
Y que adquirirlo te hace la sensación de ser exclusivo, ¿no?
De ganar. Además que es un tema que no solamente va por la parte sociológica más pura, sino evolutivo. Y yo tengo mucho cuidado cuando relaciono temas de psicología evolutiva, porque no siempre sabemos por qué nuestros comportamientos pueden o no estar anclados en cuestiones de hace miles de años. Pero en este caso, hablamos de un bien escaso. Y la competencia está ahí por cuestiones de supervivencia. Hay muchos mecanismos que son comunes y que se disparan, como si fuera...